Mensaje 12. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general: los dos espíritus.
Antes de empezar, Santos, alguien comentó que en la presentación de los estudios, ¿no?, pareciera que había una actitud, no sé cómo describirlo, no, a lo mejor no desprecio, ¿no?, de que un grado universitario es más prestigioso que una formación profesional. No sé si tenéis esa impresión. Son dos trayectorias diferentes, ¿no? Y yo creo que lo mejor es mirar lo que dice el internet en vez de yo mi opinión, ¿vale? ¿Qué pasó? Porque no veo en mi pantalla. Es raro, ¿eh? No veo nada en mi pantalla.
Lo conectamos.
Correcto. Se apaga.
Ya está ahí. Y lo quiere ver acá también.
No sé, ¿eh? Ok, perfecto. Mira, podéis leer, ¿no? Es lo mismo un grado superior, FP o universidad. ¿Qué es mejor estudiar? ¿Estudiar formación profesional o ir a la universidad? Tú también estás en esa disyuntiva. Entonces, es una pregunta normal, ¿no? Y luego dice, grado superior y carrera universitaria son dos términos muy usados coloquialmente que seguramente habrás oído cientos de veces. Claramente, no se trata de lo mismo. ¿Es verdad que un grado superior equivale a una carrera universitaria? Esa es una pregunta, creo, ¿no? En cuanto a nivel de educación, ambos son estudios superiores, como su propio nombre indica, el primero, pero se trata de formaciones diferentes. Ok, no entraré en tanto detalle, pero ¿cuál es la diferencia, dice aquí, ¿no?, entre la FP y la universidad? Diferencia. La FP ha sido diseñada para satisfacer necesidades inmediatas del mercado laboral, de casi cualquier ámbito o profesión, mientras que las carreras universitarias están diseñadas para preparar a profesionales en ámbitos más específicos de la ciencia que resultan en un estudio superior y que desarrollen beneficios a largo y medio plazo para la sociedad. Vamos al meollo. Ok, en primer lugar, es destacable la cantidad de salidas laborales que tiene la AFP frente a la formación universitaria. Bueno, olvidemos de esos porcentajes. Ok, lo que está resaltado. La diferencia es el enfoque pedagógico que asume, que como ya advertimos, en la AFP apunta a la práctica, en tanto que en los estudios universitarios se especializan en el conocimiento teórico, más útil si quieres encaminarte hacia la investigación, por ejemplo, ¿no? Ok. para no entrar en muchos detalles. El punto es, la formación profesional es más dirigido inmediatamente al campo laboral. En cambio, un grado universitario te requiere estudiar otros temas, ¿no? Que no tienen nada que ver, a lo mejor, con tu carrera. Por ejemplo, yo estudié ingeniería y tenía que tomar cursos en los primeros 2 años de humanidades, de historia, de geografía, cosas así. Que si tú haces una FP, no sé los campos, de ciencias, ¿no? O de letras, de ciencias, por ejemplo, te enseña cosas que inmediatamente puedes entrar en el campo laboral. En cambio, un grado universitario, si tú quieres hacer investigaciones, puedes continuar tus estudios en posgrado, ¿no? Y el concepto de la universidad es que te forma un hombre con más amplio conocimiento de diferentes temas. Eso. Y la FP es mucho más práctico que... Igual, no, si tú sacas una FP grado superior, eso es equivalente a 2 años de universidad. ¿Ok? Entonces, si uno quiere hacer una FP, pero que sea una FP grado superior, ¿vale? Por cualquier circunstancia, si uno no alcanza a cualquier nivel, pues no estamos aquí para criticar a nadie, condenar a nadie, juzgar a nadie, pero sí es bueno que estudiemos lo más que podamos, ¿no? Que nos permita las circunstancias, nuestro entorno. Entonces, es un ánimo de índole general. Jóvenes, estudiemos todo lo que podamos, ¿no? Si uno termina con un grado medio, por limitaciones de circunstancias, pues amén. Si uno termina con un grado superior, sepáis que eso es equivalente a 2 años de universidad, ¿no? Y si uno quiere continuar con posgrado y hacer investigaciones, entonces pues un grado universitario, ¿no? Para ir al posgrado, ¿vale? ¿Una pregunta? Okay. Muy bien. Y también no minimizamos, no despreciamos ningún grado universitario, ¿no? Hay algunos que te dan mejor salida, más oportunidades, otras más, un poco más difíciles, ¿no?, de tener salida. Pero cualquier grado universitario no despreciamos a ningún estudio, ¿no? Ok. Antes de entrar en la lección quisiera tocar un par de puntos. La conciencia. Cuando hablamos de ejercitar nuestro espíritu, ¿qué es el concepto que tenemos? Seba, cuando escuchas, ¿no?, ejercita tu espíritu, ¿a qué se refiere? ¿Eh?
No sé.
No sabes, ok. Vamos a aclararle a Seba hoy. ¿A qué se refiere? Lourdes, escuchamos eso, ¿no?, en la vida de iglesia. Ejercita tu espíritu. Ya habíais contestado durante esta escuela, ¿no? ¿Elías? Invocar el nombre del Señor, ¿sí? ¿Cantar? No, todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué tanto silencio? Ok. Pero, ¿de qué está compuesto el Espíritu? ¿Cuáles son las 3 partes del Espíritu? Dylan. ¿Eh? Comunión. Está bien. Comunicación con Dios. Muy bien. Invocar el nombre del Señor se trata de ¿cuál de las partes? Comunión, ¿no? El invocar el Señor, ¿cuál es la función? O el resultado, o la meta de invocar el nombre del Señor. ¿Eh?
Tocarle,
contactarle, ¿verdad? Ok, para tener comunión con el Señor. Pero ¿qué tal de las otras partes? La parte principal de nuestro espíritu es la conciencia. Entonces, ejercitar nuestro espíritu
también se trata de prestar mucha atención a nuestra conciencia. Eso es ejercitar el espíritu. Si tú dices, oh Señor Jesús, pero en ti tú tienes cosas que has hecho, hablado, pensado, que no le agrada a Dios, y no tomas cuidado de eso, no estás ejercitando la parte más importante de tu espíritu. Entonces nuestra conciencia es muy importante, hermanos y hermanas. De eso también se trata, ejercitar nuestro espíritu. No os olvidéis de eso. Cantar, invocar el nombre del Señor, tocar al Señor, todo eso tiene que ver con la parte de comunión de nuestro espíritu, ¿verdad? Y mientras más tenemos comunión con el Señor, más el Señor nos agudece nuestro sentir de lo que Él desea. Cuando estamos enfrentando a qué temas estudiar, dónde debo vivir, qué debo hacer, debemos ser guiados por el Señor, ¿no? Y si tenemos un sentir del guía del Señor, esa es la intuición, ¿no? Si el Señor te dice, si tú tienes un sentir de no ir a cierto lugar o no estar con algunos amigos y tú tienes ese sentir, obedecer ese sentir de no estar ahí es ejercitar nuestro espíritu también, ¿no? Entonces no os olvidéis, santos, ejercitar nuestro espíritu no es solo invocar el nombre del Señor, cantar himnos, no, ¿qué tal las otras partes de nuestro espíritu, ¿verdad? Conciencia, intuición. Ok. Mira, esto de la conciencia, toda nuestra experiencia del Señor es un asunto de vida, ¿no? De su vida en nosotros. Mientras más conocemos al Señor, más maduramos en su vida, se agudece nuestra conciencia. Antes, yo también hacía cosas traviesas, así como Eli, ¿no? No os voy a contar qué hice yo, pero muchas de esas cosas son varios años después que al recordar lo que hice, tuve que pedir perdón al Señor. Ya, puede ser que ocurrió hace 5 años, 10 años, aún cuando llegué a ser adulto, pensaba de cosas que había hecho antes. En ese momento, no pedí perdón al Señor, no sentía nada, pero se agudece nuestra conciencia a medida que crecemos, ¿no? Entonces, no os preocupéis mucho, no estéis ahí analizando todo el tiempo. Cuando tienes un sentir de pedir perdón al Señor, hacerlo, ¿no? Y lo otro es, si hemos fracasado, hemos hecho algo, dicho algo, y nos condena nuestra conciencia, ¿no? Y pedimos perdón al Señor. Hermanos y hermanas, arrepentimiento es muy importante, ¿no? Señor, perdóname. Si tú tienes que hacer restitución, bueno, hazlo. Si pides perdón al Señor, el Señor, la Biblia dice que su sangre nos limpia, ¿no? Pero si tú sigues siendo condenado, eso es de Satanás. Si tú has arrepentido y has pedido perdón del Señor, ¿no? Y tú pides que el Señor te limpie, te cubra con su sangre, el Señor te perdona. Ya no debería de sentir condenación. Pero si todavía sientes condenación, le tiene que decir a Satanás, aléjate de mí, ¿no? Entonces, cuando nuestra conciencia nos condena, nos redarguye, necesitamos hacer un arrepentimiento y acercándonos al Señor, ¿cómo se dice? Thorough. Cabal. Un arrepentimiento cabal. Entonces ya no deberíamos de sentir condenación, ¿no? ¿Ok? Ok, esto de invocar el nombre del Señor. Quisiera tocar un poco también. El invocar al nombre del Señor no es una fórmula, no es un ritual, es contactar al Señor, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere contactar al Señor? Santos, ¿para qué contactamos al Señor? ¿Alguien?
Para que mezclarse aún más con el nuestro.
¿Para qué?
Para que su espíritu pueda llegar a mezclarse aún más con el nuestro.
¿Sí?
Para recibir más de su vida.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Para qué contactamos al Señor?
Para disfrutarle.
¿Cómo?
Para disfrutarle.
¿Para disfrutarle? ¿Sí?
Para hablar con él.
¿Para hablar con él? ¿Qué más?
Para
ejercitar nuestro espíritu, ¿sí? Ok. Muchas veces invocamos el nombre del Señor porque sentimos cierta necesidad, ¿verdad? O nos encontramos con dificultades, invocamos el nombre del Señor. Pero, santo, esto de... Uf, ¿qué es eso? Ok. Tierra de Marbella. ¿Qué tal invocar el nombre del Señor para estar con el Señor? Simplemente estar con el Señor. No tienes nada, no tienes necesidad, o por lo menos no necesariamente vas al Señor porque tienes necesidad, para pedir nada, no para pedir que el Señor hiciese nada, simplemente para estar con el Señor, ¿no? ¿Qué tal derramarnos? Oh, Señor, mi corazón está muy pesado, ¿no? Derramarnos ante el Señor, Señor Jesús. ¿Y qué tal agradecerle? Señor, gracias por los santos. Gracias por la vida de iglesia. Gracias por lo que tú nos has revelado durante esta escuela de verdad, ¿no? Todo esto, ¿vale? Entonces, el invocar al Señor, no sé si se había mencionado en otras escuelas de la verdad, seguro que sí. Hechos 2:21. Hay una muy buena nota ahí. Entonces, esto es una tarea. No para hoy, para después de la escuela de verdad. Hechos 2:21 y esa nota de invocar, ¿ok? Leer esa nota. Muy bien. Ok. Ahora, entramos en la lección. Pregunta. ¿Quién no ha recibido nada durante esta escuela de la verdad? Nada, 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 nada. Levanta la mano. Nadie no ha recibido nada. Muy bien. Entonces, todos han recibido algo. Ese amén no fue muy fuerte. Habéis gustado, ¿no? ¿Y quién se ha disfrutado de esta escuela de verdad? Gustar y disfrutar es un poco diferente, ¿verdad? ¿Quién se ha disfrutado de esta escuela de verdad? Tenéis que ser sinceros, ¿eh? ¿Verdades? ¿Qué ha dicho? ¿Quién ha disfrutado de esta escuela de verdad? ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias, gracias. Porque a veces sois muy quietos, ¿no? Muy tranquilos, calladitos. Y no sabemos si el Señor está moviendo en vosotros, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Entonces, todos hemos recibido algo, ¿verdad? Todos hemos gustado y todos nos hemos disfrutado. ¡Amén! Muy bien. Ok. Venimos a la lección. Leemos el título. El Dios triuno como espíritu satura al hombre tripartito y la consumación de los dos espíritus. Bueno, antes de entrar en la lección, No sé si hay voluntario que quisiera compartir un poco por qué. ¿Qué has disfrutado? ¿Qué has disfrutado? Cualquier punto. Todos levantaron las manos, ¿no? Yo he disfrutado. ¿Qué has disfrutado? ¿Los voluntarios?
Jugando al fútbol.
Ok, es un disfrute. Dylan,
poder compartir más las cosas que me ha tocado de...
Sí. ¿Qué te ha tocado?
El hecho de poder expresar lo que he sentido.
Algo de los dos espíritus. Algo de los dos espíritus. Ana. ¿Cómo? Andar con los hermanos.
Cantar.
A cantar. Cantar con los hermanos. Ok. Dana. Sí.
Y la mayoría coincidimos en que hemos disfrutado poder conocer a personas o conocerlas más a profundidad. Entonces,
amén.
Aparte también me gustó un punto de la lección 10 que pone: el Señor hoy es el espíritu vivificante y nosotros tenemos un espíritu malo.
Amén.
Ahora estos dos espíritus han llegado a ser un espíritu mezclado.
Amén. Muy bien. Eso hit the mark, ¿cómo se dice? Pegó al blanco. Porque el tema es dos espíritus, ¿no? De esa escuela. Sí. Bueno, yo creo que es, puede ser algo profundo, pero hemos de apreciar nuestro espíritu. Es un espíritu mezclado, ¿no? Ok, bueno, por causa del tiempo, vamos. El número romano 1 dice, el espíritu al que nos referimos es el espíritu. ¿Veis esa frase, el espíritu, en cursiva? ¿No? ¿Por qué se pone en cursiva? Cuando leemos del ministerio y encontramos palabras en cursiva, quiere decir dar énfasis a esa frase, ¿no? A esa palabra. Entonces, el espíritu al que nos referimos es el espíritu. El espíritu incluye todos los aspectos del espíritu. El espíritu santo, el espíritu de Jesús, el espíritu de Cristo, el espíritu de Jesucristo. Todos estos son títulos, términos del espíritu. ¿Ok? Entonces, el propio Dios triuno, quien se procesó y llegó a ser el espíritu vivificante, el Dios triuno satura al hombre tripartito. El punto A dice, Romanos 8 menciona a Dios, a Cristo y al Espíritu, no de forma doctrinal, sino conforme a la experiencia. Dios es triuno para que podamos experimentarle. Romanos 8, este versículo no está citado en los versículos a memorizar, pero 8:9 dice esto, mas vosotros no estáis en la carne. ¿Qué vimos en Romanos 8:6? Ese versículo. ¿Quién no todavía lo tiene en memoria? ¿Anika?
La mente
puesta
en la carne es muerte, pero el espíritu es vida y paz.
Sí, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces aquí dice, mas vosotros no estáis en la carne, ¿no? Sino en el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En un versículo, un solo versículo, vemos el Espíritu, vemos el Espíritu de Dios, vemos el Espíritu de Cristo. Entonces, vemos a Dios, vemos a Cristo, vemos al Espíritu. Todo esto es para nuestra experiencia, ¿no? De experimentar a este Dios triuno. ¿Quién es el Espíritu hoy? No es para doctrina. Ok. El punto B dice, Juan 14 dice claramente que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esta coinherencia, ¿no? Del Padre con el Hijo. Y luego dice, añade que el Hijo, después de su muerte y resurrección, se hizo el Espíritu. Ahora el Dios de uno puede entrar en el hombre caído. Ok. Romanos 2 dice, Dios es triuno y el hombre es tripartito con un espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acordaron de la diapositiva que yo mostré, no? Los tres círculos, ¿sí? Y dice, fuimos creados de esta manera para que pudiéramos ser injertados orgánicamente en Dios. ¿A qué se refiere injertados orgánicamente en Dios? ¿Qué experiencia tenemos para confirmar esto? ¿Qué pasó cuando recibimos al Señor? ¿Cómo se llama ese paso? ¿La qué? La regeneración, ¿no? Cuando somos regenerados, recibimos la vida de Dios. Entonces somos injertados orgánicamente en Dios. Y para que los dos espíritus, el espíritu de Dios y el nuestro, pudieran fusionarse, que es otra manera de decir que tenemos un espíritu mezclado, ¿verdad? Entonces, dice, el hombre puede ser representado por tres círculos concéntricos. El círculo exterior corresponde a nuestro cuerpo físico. El alma representa por el círculo intermedio. El círculo interior es el espíritu del hombre. Y se cita ese versículo ya muy familiarizado por nosotros, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:23. El punto B dice que hay una diferencia entre hombre y animal. Los animales no tienen un espíritu, ¿verdad? Aunque los animales sí tienen un alma. Y punto C también habla de la diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos, dice, los creyentes tienen la simiente de vida en sus espíritus. Esta simiente que contiene la vida divina necesita crecer, se desarrolla y se esparce desde el espíritu hacia el alma e incluso a nuestro cuerpo mortal. Ok. A ver. Vamos a repasar, ¿vale? Okay. Oh, voy a buscar mi hija. Los tres círculos, ¿veis? Cuerpo, espíritu y luego las tres partes del alma, ¿no? Voluntad, mente, emoción. La creación. ¿Qué versículo vimos esta semana sobre la creación? ¿Cómo Dios creó al hombre? Ayer mi hermano Jonathan dijo que ese es uno de los más importantes versículos de la Biblia. María, Génesis 1:26, cítalo, ponte de pie, voz alta.
Entonces dijo Dios,
amén.
Hagamos al hombre a nuestra imagen,
amén.
Conforme a nuestra semejanza, amén. Que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.
Amén. Esa es la creación de Dios, del hombre, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Ese hombre tiene la semejanza, la imagen de Dios. La semejanza de Dios. Una vez un hermano estaba comentando, ¿cómo vamos a aparecer cuando nos encontramos con el Señor? O ¿Qué aspecto tiene Dios? Una vez yo creo que un hermano preguntó. Y la respuesta era, como tú. ¿Por qué? Fuimos creados con la imagen de Dios, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa. Ok, pero hubo un problema, ¿no? Caímos. Y de hecho, ni el cuerpo debe ser tan bonito en círculo. También afectó nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo cayó. Entonces, esa es la corrupción, pero alabado sea el Señor. Dios vino como un hombre para morir por nosotros en la cruz, ¿no? Y esa es la redención. Pues Cristo, después de morir, fue sepultado, ¿verdad? Pero no se quedó en la tumba, resucitó.
Amén.
Aleluya por la resurrección.
Amén.
Y ascendió al trono. Pero no se quedó ahí. ¿En calidad de qué ascendió el Señor? ¿Ah? ¿Lucas?
Espíritu vivificante.
Sí. Okay. Por supuesto, no tenemos la parte, ¿no?, que indica cómo Dios bajó. Se hizo hombre, pero en resurrección se hizo el Espíritu vivificante, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Se quedó en trono? No. ¿Qué pasó? Dani, ¿qué pasó? Sí, bajó como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu, ¿no? En nuestro espíritu. Ahí está el Espíritu mezclado, ¿verdad? Cristo bajó como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Esa es la regeneración. Y luego nos restaura a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Aquí llevábamos la semejanza del diablo. Aleluya. Entonces, bueno, no entrar en los detalles, pero su muerte en la cruz es lo que llamamos la redención jurídica, ¿no? Jurídica en el sentido de que pasó como un juicio para satisfacer todos los requerimientos legales de justicia de Dios, ¿no?, para que la redención de Cristo valga. Y luego, por la redención de Cristo, recibimos el perdón. Esto es todo. Podemos ponerlo, bajarlo, ¿no? ¿Te gusta recibir perdón? Cuando fracasas, ¿no? Sí, gracias al Señor por el perdón.
Amén.
No os olvidéis, ejercitar nuestro espíritu es contactar al Señor y también darle gracias al Señor por el perdón, ¿no? Cometes un pecado, te vuelves al Señor y dices, Señor, gracias por tu perdón. Eso es también ejercitar nuestro espíritu, ¿verdad? Y limpieza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre perdón y limpieza? El perdón quita el efecto del pecado. La limpieza quita la mancha del pecado, ¿no? Es muy, muy precioso. Luego somos justificados ante el Señor y reconciliados. Pero también, bueno, no voy a entrar en detalles, pero toda nuestra vida de pasar de esta condición meramente regenerado a esta condición, esto dura toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y es lo que necesitamos de su salvación orgánica. La palabra orgánica simplemente significa vida. Por la vida del Señor somos salvos por completo, ¿no? E incluye la regeneración, el pastoreo, la santificación, la renovación, transformación, edificación, conformación y glorificación. Y cuando ya el Señor nos ha inclusive glorificado en nuestros cuerpos, ¿no? Cuando regrese. Ok. Entonces, esa es nuestra condición antes de ser salvo, ¿verdad? Y después de haber recibido al Señor, ¿qué hace? Dice aquí, yo creo que donde dice se extiende, yo creo que hay algún punto aquí. Entonces mira lo que pasa, cuando nosotros invocamos al Señor, confesamos nuestros pecados, le damos gracias por lo que hemos recibido y estamos en contacto con el Señor día a día, día tras día, conferencia después tras conferencia, escuela de la verdad tras escuela de la verdad, ¿qué ocurre? Oh, el Espíritu se extiende a nuestra alma. Tu mente, emoción, voluntad, todo es tocado por el Espíritu mezclado, ¿no? Para restaurar nuestra persona a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Santos, esto es lo que ocurre diariamente cuando tocamos al Señor, ¿no? Él se extiende en nuestro ser. Entonces hay tres etapas de la salvación orgánica. Rápido, esto no es directamente parte de la lección, pero creer, ¿cómo recibimos? ¿Cómo somos regenerados? El único requisito para ser regenerado es ¿qué? Creer, ¿no? Creer lo que el Señor ha hecho en la cruz. Y luego, cooperar. Todos los días tenemos que cooperar con el Señor. Cuando el Señor nos toca la conciencia y descuidamos de la conciencia, no estamos cooperando con el Señor, ¿no? Si el Señor te dice, Juanjo, no vayas ahí, y tú descuidas de ese hablar dentro de ti, no estás cooperando con el Señor, ¿verdad? Si el Señor te dice, lee la Biblia ahora, lee la Biblia, y tú dices, no, estoy ocupado con el TikTok, no estás cooperando con el Señor. Es la cooperación que hace que ese azul se extienda en nuestra alma, ¿no? Luego anhelar. ¿Anhelar qué? Que nuestro cuerpo sea transfigurado, ¿no? Entonces creer es la regeneración. Cooperar es toda la vida. Ser pastoreado, santificado, renovado, transformado, edificado, conformado. Y luego ser glorificado al final, ¿no? Ok. Yo creo que esas diapositivas cubre número romano 1 y 2, ¿verdad? Ok. Otra cosa es, quisiera llamar vuestra atención a esta frase, al último al final del número romano 2. El Espíritu de Dios y el nuestro pudieran fusionarse. Ese es el tema principal de toda esta escuela de verdad. Dos espíritus, ¿verdad? Ok. Santo, la Biblia es maravillosa. ¿A qué se refiere fusionar los espíritus? Ok, vamos a ver. Ok. Mira, hay otro versículo. Hemos hablado de tres versículos que contienen los dos espíritus, ¿verdad? El Espíritu de Dios y el Espíritu de hombre. Hay otro versículo. ¿Cuál es ese versículo? Es este. 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Claramente ahí está, el espíritu del hombre, ¿verdad? Entonces ese espíritu tiene que ser de E minúscula, por ser el espíritu del hombre. Y luego dice, el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios tiene que ser el espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver el espíritu de Dios con el espíritu del hombre ahí? ¿Están fusionados o no? No nos indica el versículo, ¿no? Son dos espíritus por separado, ¿verdad? El espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Ok, vamos adelante. Este versículo ya lo hemos visto. Juan 4:24, ¿no? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Ahora sí hay alguna relación, ¿verdad? Entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. esa relación es la adoración. Pero todavía no vemos muy claramente eso de fusionar los dos espíritus, ¿verdad? Ok, avancemos. Juan 3:6. También hemos memorizado ese versículo, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oh, hay más íntima relación ahora. Que el espíritu humano es nacido del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Veis una progresión? Aquí los dos espíritus son entidades separadas. Aquí ya se ve que tiene una cierta relación, pero de adoración. Pero ya en 3:6 es nacimiento, que es mucho más. Los dos espíritus están, ya se ve, ¿no? Que se están fusionando, ¿verdad? Ok. Romanos 8:16 es otro versículo que hemos memorizado. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu. Ya ahí está. Yo creo que el hermano Jonathan dio énfasis a eso, ¿no? Aquí ya se ve mucho más los dos Espíritus fusionados. Ok. Os doy. Ah. Y por último, ese versículo, ¿eh? 1 Corintios 6:17. Un solo espíritu con él, ya totalmente fusionado, ¿verdad? Estos versículos santos, si queréis, os podéis pasar esta diapositiva, importantísimo para nuestro entendimiento de estos dos espíritus, ¿verdad? Ok. Y si no estáis convencidos, vamos a ver otros dos versículos. Leemos esto juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu filial en el cual clamamos Abba Padre. Porque hemos recibido el espíritu de Dios, somos hijos de Dios. El espíritu filial quiere decir que pertenece a hijo, ¿no? Entonces, ¿quién está clamando Abba Padre? ¿Quién? ¿Jesús? No. ¿Quién está clamando? Lee este versículo. Pues no habéis. ¿Quién es habéis? Nosotros, ¿verdad? Espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu filial en el cual clamamos. Nosotros. Ok. Leemos este versículo juntos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Quién clama ahí? ¿Eh? El Espíritu clama, ¿verdad? Entonces, ¿quién está clamando? ¿Quién está clamando? ¿La Biblia está en error? ¿Se confundió Pablo? Pablo escribió ambas epístolas. Porque nuestro espíritu es un espíritu mezclado. ¿No? Contundentemente la Biblia revela que nuestro espíritu es un espíritu mezclado. ¿Ok? Os voy a enseñar un coro. ¿Ok? Está en inglés, no está, la traducción no es cantable, por eso está en gris. ¿Ok? Leemos en inglés. The spirit mingle with mine. The two spirits joined are one. My spirit cries. The spirit cries with mine. Witnesses, I am a son. Abba, Father, Abba, we cry. No, el espíritu. Oops. Ah. Traducido quiere decir el espíritu mezclado con el mío, los dos espíritus unidos uno son, mi espíritu clama, el espíritu clama con el mío, testifica que soy un hijo, Abba Padre, Padre, clamamos, ¿no? Ok, cantemos. ¿Qué? Sí, sí.
Okay.
Pero en inglés, ¿no? En inglés. spirit mingled with mine. The two spirits joined are one. My spirit cries, the spirit cries with mine. Witnesses I must on. Abba, Father, Father, we cry.
¿Más? Un poco más alto, ¿no? ¿Se puede?
¿Más alto?
Lo hice un poco más musical, ¿vale? O con un poco más, ¿cómo digo? Un poquito más melódico. ¿Ok?
¿Tú lo tocas primero?
Yo lo toco y lo canto.
¿Qué?
Es un poco mi versión de tu versión.
¿Ok? Cantemos con un crescendo. ¿Sabes lo que es un crescendo? Empezamos con la primera línea, suavecito, y luego pues un hasta que witnesses I'm sad, I'm a father. Okay, vamos. Okay. Nuestro espíritu está fusionado con el espíritu de Dios. Qué maravilloso. La Biblia es maravillosa, ¿verdad? Amén. Okay. Número Romanos 3. Después de ser procesado, el Dios triuno llegó a ser el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. ¿Sabéis cuando se extendió ese círculo azul en el medio, ¿no? Y el azul se extendió por nuestra alma. Eso es dando vida a nuestra alma. Y luego también vida a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay tres versículos en Romanos. El punto A dice, no lo voy a leer. El punto A se trata del versículo 10. El versículo 10 dice que nuestro espíritu es vida. Luego el punto B es el versículo 6, donde dice que nuestra alma llega a ser vida, ¿no? De hecho, el versículo dice que nuestra mente puesta en el espíritu es vida y paz, pero nuestra mente es la parte principal de nuestra alma, ¿no? Entonces nuestra alma llega a ser vida. Y luego el versículo 11 dice que aún nuestro cuerpo mortal será vivificado. Nuestro cuerpo. Por ejemplo, llega la hora de la reunión, estamos cansados, no tenemos ganas de ir a la reunión, pues hace falta la vida divina en nuestros cuerpos, ¿verdad? Romanos 12, ¿no? Habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro espíritu, tocamos al Señor para que su espíritu aún vivifique nuestro cuerpo, ¿no? En su vida divina. Entonces, Romanos 3 se refiere a eso. Después de ser procesado. ¿A qué se refiere procesado cuando usamos la palabra procesado? Cuando Dios es procesado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo?
Que pasó por etapas.
¿Sí? ¿Cuáles son las etapas? Ese círculo a la izquierda, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? ¿Cómo llegó Dios después de crear al hombre, después que el hombre cayó, para que él llegase a ser el Redentor en la cruz? Él tuvo que hacerse hombre. Muy bien. Dios salió de su gloria, ¿no? Vino a ser un hombre en la tierra, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿De ahí fue a la cruz? ¿Ah? No. ¿Qué pasó? Vivió una vida humana, tal como vosotros, tal como yo, ¿no? Pasó por su niñez, pasó por su juventud, pasó por su... Cuando llegó a ser un adulto, empezó a ministrar. Esa vida humana está en el espíritu hoy. Y está en nuestro espíritu hoy, ¿no? ¿Qué más? Luego fue a la cruz, ¿no? Tremendo paso, tremendo proceso. Y luego, antes de resucitar, ¿qué pasó? Fue sepultado, ¿no? Sepultado. Esa sepultura es muy importante porque fue al Hades a proclamar su victoria ante los ángeles caídos que están cadenados ahí, ¿no? Y luego el Señor resucitó al trono. Y luego, ¿qué pasó? Cuando se resucitó, ¿qué llegó a ser? El Espíritu vivificante. Y luego, después de ascender, también descendió para entrar en el hombre. A eso se refiere el Dios procesado. ¿Ok? Romanos 4. El propósito de Dios al impartirse en el hombre y hacerse uno con él es obtener la iglesia.
Amén.
Ok, en el libro, yo tengo el de inglés, no sé si en español es en la misma página, pero la página 34 en inglés, hay ese dibujito, ¿no? Esquema. ¿En qué página está el libro de español? 34 también, ¿no? Ok, solemos ver este esquema, que al extremo derecho vemos otra vez los tres círculos, ¿no? Que Cristo entra en el hombre, ¿verdad? Pero mira lo que dice lo que está en este esquema aquí. ¿Qué es el último cuadro? Los elegidos de Dios, la iglesia. Sí, el Señor entra en cada uno de nosotros, pero su propósito no es un montón de gente esparcido o que no tiene nada que ver con uno con el otro, regenerados con la vida de Dios en ellos, ¿no? Dios quiere la iglesia. Dios quiere la iglesia. Santos, el que anhelemos estar en las reuniones es por amor a la iglesia. No simplemente estar, ver nuestros amiguitos en la vida de iglesia. No, Dios quiere la iglesia. La iglesia tiene que ser una entidad que llega a ser la novia de Cristo, ¿no? Para que el Señor, por la cual regrese. Dice en Efesios 5 que Él se entregó a sí mismo por la iglesia. El Señor murió en la cruz. Sí, por ti, Astrid, por ti, Lourdes, por ti, Elías. Pero no solo individuos. El Señor murió por la iglesia, ¿no? Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, ¿no? Para que ella fuese santa y sin mancha. Entonces, tenemos que apreciar la vida de Iglesia Santos, ¿no? Os comparto otros versículos. Mira, cuando yo era joven, un cristiano joven, mi vida, nuestra vida de familia, nos mudamos al Perú. Para ese entonces el recobro del Señor no estaba en el Perú. Entonces, pero después de un tiempo, yo, mi hermano y toda la familia nos mudamos a Estados Unidos y reintegramos prácticamente a la vida de iglesia, ¿no? Para ese entonces, en la iglesia de Nueva York, con los jóvenes, apreciábamos a lo máximo la vida de iglesia. Y disfrutábamos mucho de esos versículos en Salmos. ¿Sabéis? Los judíos del Antiguo Testamento apreciaban el templo. Aún hoy, ¿no? Los ortodoxos están esperando la reconstrucción del templo para que regrese el Mesías. Entonces, los israelíes, ellos tienen el templo como algo sumamente importante. Pero el templo del Antiguo Testamento es una figura de la iglesia hoy. Nosotros no estamos mirando que se construyera el templo físico. Eso va a ocurrir antes de que el Señor regrese. Pero no simplemente la construcción del templo físico traerá de regreso al Señor, sino la iglesia. Sino la iglesia. Pero apreciábamos mucho el espíritu de los salmistas en cuanto a su amor a la casa de Dios, que es el templo, ¿no? Entonces nosotros éramos de edad a lo mejor un poco más mayor que la mayoría de vosotros de edad universitaria. Pero estos versículos santos, leamos Salmos 23:6. Ciertamente la bondad y la benevolencia amorosa me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa de Jehová por la duración de mis días. La casa de Jehová, la iglesia hoy, ¿no? Moraré en la casa de Jehová por el resto de mis días. Me tocó mucho el testimonio de Astrid, y también se ha tocado mucho, varias veces en esta escuela de la verdad, no dejar la vida de iglesia. Santos, eso no es una obligación para que suframos. No, todo el tiempo. Cuando yo estaba en Nueva York, ya estaba en posgrado. Y la residencia era muy corrupta en esa época. Los días cuando ya menguaba el movimiento de los hippies, ¿no? Pero todavía quedaban muchas drogas, inmoralidad en las residencias. Y la residencia quedaba como a una hora de metro al local de Nueva York. Y en Nueva York, ahí ellos tenían una mansión sobre una colina, muy bonita mansión con un jardín, ¿no? Y los jóvenes anhelábamos pasar el fin de semana ahí, recibiendo hospitalidad y jugando fútbol americano ahí, divertido, ¿no? Con los jóvenes. Pero yo estaba en la residencia. Y entonces mi compañero de cuarto, menos mal, era un joven judío, bastante serio. Entonces él no estaba involucrado en toda esa corrupción, ¿no? Que me ayudó. También había algunos compañeros pentecostales, muy interesantes. Ellos nunca estudiaban para nada, pero cuando venían los exámenes me pidieron orar junto con ellos. Y oraban en lengua. Pero igual, su comportamiento es terrible, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que yo estaba ahí toda la semana y anhelaba el fin de semana para estar con los santos. Anhelaba tanto que cuando mi compañero de habitación salía, yo me arrodillaba enfrente de la ventana. Así, me recordaba de Daniel, ¿no? Cuando él abrió la ventana, lloraba en dirección de Jerusalén por el interés de Dios. Y yo no sabía qué orar, solo clamaba, oh Señor, oh Señor, con ese deseo de estar con los santos. Y estando en posgrado, tú sabes, mis compañeros estudiaban todo el fin de semana. Entonces yo salía del campus a mediodía del viernes. Cuando salía, dejaba a mis compañeros ahí estudiando la biblioteca, cogía el metro e iba y me quedaba en esa casa, ¿no? Dunton House, todo el fin de semana, con los santos, las reuniones, comunión, y regresaba al campus, a mi residencia, a mediodía del lunes. ¿Cuántos días son esos? Viernes, sábado, domingo. Ok, sábado, domingo, lunes. 3 días completos, no tocaba un libro. Ok, no estoy animando que vosotros no toquéis el libro, ¿eh? Aún así, saqué buenas notas. Entonces, 3 días de la semana pasaba totalmente con los santos. Y anhelaba, y durante la semana me arrodillaba y miraba hacia la ventana, clamando al Señor. Entonces, estos versículos santos eran de nuestro disfrute, ¿no? La casa de Dios. Ok, Salmo 27:4. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ok, siguiente. Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, pues iba yo entre la multitud, la conducía hasta la casa de Dios, con voz de grito jubiloso y de alabanza. Era una multitud festiva. Entonces, acudir a la reunión es como llegar a una fiesta, ¿no? Y el salmista dice que él conducía a otros israelitas a la casa de Dios, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Elías, vamos a la reunión, wow, vamos, vamos con los santos, ¿no? David, vamos. Eso, ese era el espíritu de David, a la casa de Dios. Ok, siguiente. Porque un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los malvados. Hermanos y hermanas, desde muy joven yo sentí, no pertenecía a esos amigos, si se le puede llamar amigos, ¿no? Estudiantes de mi colegio. No me gustaba, eso es, habitar en las tiendas de los malvados, ¿no? También en mi trabajo, yo trabajé de profesional por 33 años. Cada año la compañía tenía fiesta de Navidad. Y ahí iban los gerentes, los vicepresidentes, con cualquiera. Aún el que repartía cartas, están ahí bailando, tomando. Ninguna vez fue una fiesta de Navidad de la empresa. A mí no me importaba lo que me decían. No quería habitar en las tiendas de los malvados, ¿no? Ok, siguiente. Me regocijé cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. No seas uno que, si te dicen, vamos a la reunión. No, me regocijé cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová, ¿no? Ok, y luego en Salmo 132, eso, cantábamos esos versículos en inglés. Leamos. Porque Jehová ha escrito a Sion, la desea como morada para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí moraré porque lo he deseado. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Y a sus sacerdotes vestiré de salvación. Y sus fieles darán grito resonante. Esto es Jehová hablando, ¿no? Dios hablando. Que Él ha escogido a Sion. Sion representa los vencedores en Jerusalén. Y Jerusalén, Sion es parte de Jerusalén, era la ciudad de David, ¿no? Que es la iglesia hoy, que es la iglesia hoy. Jehová ha escogido a Sion. Y cantábamos ese salmo, oh, y disfrutábamos tanto, apreciábamos tanto la vida de iglesia, de estar con los santos. Si no estuviéramos con los santos. Ok, yo he dicho, ¿no?, que solo hay dos personas en el universo que busca adoración, Dios y Satanás. Y solo hay dos personas que podemos pertenecer en esta vida: a Dios o a Satanás. No hay posición neutra, santos. Si no somos de Dios, estamos bajo el control de Satanás, ¿no? Entonces, ya, estos versículos fueron muy, muy impactantes para mi vida joven en la vida de iglesia. Y apreciábamos a lo sumo a estar con los santos. Ok. Entonces, mientras más experimentamos a Cristo, más anhelaremos por la iglesia, más querríamos la iglesia. Ok, punto 5. ¿Qué tal si leemos el 5 Romanos juntos? Perdón, todos juntos el 5, y luego hermanos A, hermanas B, 1 y 2, y todos juntos C. Finalmente, esta consumación llegará a la etapa final, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una entidad singular, la esposa del Cordero, la novia. Hermanos,
la consumación
de la impartición divina resultará en un matrimonio universal.
El Espíritu
como consumación del Dios triuno procesado que se imparte en su pueblo redimido estará presente como el novio, y el pueblo redimido como consumación de la humanidad redimida, regenerada y transformada estará allí como la novia. Hermanas, el 2.
Toda la ciudad, la cual es una entidad compuesta de la Trinidad y su pueblo reunido, es abrevada, alimentada, es saturada con la vida divina.
Bien.
Lo cual es nada menos que Dios de uno, quien se imparte en su pueblo reunido y lo satura consigo mismo.
¡Qué cuadro tan maravilloso! Todos juntos, sé. Esta entidad, compuesta del Dios triuno y su pueblo redimido, expresará a Dios plenamente por la eternidad. Entonces, la Nueva Jerusalén es la consumación. ¿Qué quiere decir consumación? Es el resultado, ¿no? El resultado o el resultado final de dos consumaciones. Por parte de Dios, Dios se consumó al pasar por todas esas etapas, ¿verdad? Como dijo Dylan, el proceso se refiere a etapas. Dios se hizo carne, vivió una vida humana, fue crucificado para efectuar nuestra redención, ¿no? Llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar en sus creyentes, y esa es la consumación de Dios. Por parte de Dios, Él ya ha hecho todo. Él ya ha hecho todo. No hace falta que Él dijese más, solo operar en nosotros, ¿no? Entonces, opera en nosotros para que nosotros pasáramos por un proceso de regeneración, luego de ser santificado, renovado, transformado, edificado, conformado, glorificado. Cuando la iglesia llega a esa etapa, el Señor regresa, ¿no? Y por la eternidad, Dios y el hombre morarán mutuamente juntos. Esa es la Nueva Jerusalén. Amén. Bueno, yo creo que durante esta escuela de verdad se ha hablado mucho. Tal vez difícil de absorberlo todo, ¿no? Pero esperamos que algo ha sido sembrado en vosotros, ¿no? Algo ha sido sembrado. Poco a poco, poco a poco. Lo importante es que conozcamos nuestro espíritu, ¿no? Que volvamos siempre a nuestro espíritu. No os olvidéis. Ejercitar el Espíritu no es simplemente invocar el nombre del Señor. Es también prestar atención a nuestra conciencia. Es también buscar comunión con el Señor. Es también simplemente estar con el Señor. A veces yo no tengo nada que pedirle. No tengo nada de la cual quejarme del Señor. No tengo ninguna razón por pedir nada. Simplemente, Señor, estar con Él, ¿no? y a veces derramamos lo que está en nuestro corazón. Bueno, santos, ya ha pasado el tiempo. Espero que hayáis realmente disfrutado de esta escuela de la verdad. Que el Señor os bendiga en este todo este año nuevo, que lleguemos a conocer nuestro espíritu más. Amén. Amén.